inaugurando la estación.
No, la estación no. hace pero hoy comienza el programa a diario y entonces está por ahí el presidente.
Ah, bueno. Que es una figura que a diario se menciona.
Exacto. Ahí está Cristian Jiménez, está Pablo Maquini y otras personas más.
Hace unos 25 años, un poquito más que el tiempo que hace que el presidente llegó a este programa, comenzó en el país o estaba ya consolidándose una reforma en el sistema judicial. Estamos hablando del año 1998 por ahí. Ese cambio muy reclamado por toda la sociedad y por inversionistas extranjeros y por lo tanto por el gobierno de muchos de esos inversionistas, sobre todo de Estados Unidos, también había franceses y otros, estaban reclamando que tenía que producirse una reforma dentro del sistema judicial dominicano porque había muchas evidencias, además de los procesos interminables, larguísimos, un montón de protocolos arcaicos, momificados, etc. Bueno, también algunos jueces. Reclamaba. Y ya varios inversionistas habían incluso expresado públicamente que retiraban sus inversiones o que habían perdido inversiones introductorias. A veces, compra de terrenos, los contratos, los permisos, etcétera, para hacer algunas inversiones. Y habían perdido dinero. Y que de hecho lo que algunos iban a invertir tenían que gastar una cantidad igual en las coimas, en los sobornos, en las mordidas, en la agilización de trámites con algunos ministros. Oiga, con ministros. Entonces, no había seguridad jurídica realmente. Y eso ni se diga. En el terreno también de la jurisdicción inmobiliaria, eso fue otro cantar. Ahí hubo que hacer otra revolución. Comenzando por el archivo, que era, bueno, una pocilga. Era algo, digamos que bastante, casi impoluto frente a los archivos del Tribunal de Tierra de este país. Y ni se diga entonces cómo irían los trámites cuando el origen, el archivo del Tribunal de Tierras, era prácticamente cualquier cosa menos un trámite decente, humano, correcto. En fin, se produjo ese cambio. Muy bueno, interesante. Se creó incluso un sistema que, aún no siendo el perfecto, pero le quitaba mucho poder para la escogencia de los jueces, incluyendo el más alto tribunal hasta ese momento del país, y le quitaba el poder dedocrático que tenía incluso el presidente de la República y los senadores del país para escoger los jueces en cada provincia y a nivel general, a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Se le quitó un poco el poder, la influencia, la mano casi completa metida del poder ejecutivo dentro del terreno de la justicia. Eso también llevó o conllevó que hubiese que producir algunas reformas en el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el brazo del ejecutivo dentro del sistema judicial. Y quien motoriza normalmente las persecuciones y la acusación de parte del Estado por recuperar recursos o por castigar debidamente los crímenes, porque si aplicara la ley de la manera más contundente y más correcta posible desde el Ministerio Público. Bueno, todo eso bien pasó, se crearon incluso nuevas cortes, se dividieron los roles, los papeles, etcétera, etcétera. Comenzó a trabajarse. Ah, pero ¿qué pasa? Dentro de los grandes problemas que encontró ese nuevo, los nuevos ejecutivos y la nueva magistratura, estaba el hecho de que cerca del 70% de la población carcelaria era, ¿cómo se llama? Preventiva. Casi igual que hoy. Casi igual que lo que está pasando hoy. Una parte complementaria de los gobiernos que hubo posterior al inicio de esa reforma, el gobierno de Hipólito Mejía, los gobiernos de Leonel Fernández, hasta llegar incluso a los dos periodos de Danilo Medina, fue complementar eso con la construcción de nuevas cárceles. Porque evidentemente que una sobrepoblación, no es solamente el hecho de que cerca del 70% era presos preventivos, algunos de los cuales tenían incluso años, no meses, ¿no? Ni 18 meses, porque no se estilaba tanto, ni eran tan abundantes los llamados casos complejos, sino que había una sobrepoblación, un hacinamiento terrible. Entonces, ¿cómo se podía ir eliminando eso? Evidentemente que para la cantidad de presos que había y el tiempo que podía llevar regularizar esa situación, como quiera, hacían falta cárceles y cárceles adecuadas. Bueno, pues gran parte de lo que hicieron esos gobiernos, los ejecutivos, para complementar un poco la reforma dentro del sistema judicial, fue la construcción de cárceles. Algunas de las cuales, lamentablemente, incluso hoy forman parte de expedientes por irregularidades, vicios de construcción, sobrevaloración, en fin. Lo cierto es que hoy, 25 años después del inicio de una reforma judicial y del sistema judicial en el país, y a pesar de un informe muy favorable que creo que fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio recientemente a la justicia dominicana, a la Suprema Corte y demás, por algunas cosas que se han ido mejorando dentro del proceso o corrigiendo algunos entuertos. Lo cierto es que hoy tenemos casi la misma proporción de cuando comenzó este proceso de reforma. No tenemos muchas de las cárceles que debieran de existir. Pero lo que sí tenemos claro es que al igual que se hizo aquella vez, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial en su conjunto, y si es posible también que intervenga y participe y colabore el Poder Legislativo, tienen que resolver la situación del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria que hay en el país en la actualidad. Y disponer como manera de emergencia que se atienda, así como se dedicaron jueces, cortes especiales, juzgados especiales para agilizar los procesos y darle salida a algunos casos que incluso por inercia o por negligencia también no se le había dado salida, deficiencia que podía ser por el Ministerio Público o por la dejadez de los mismos jueces. Entonces había que resolver eso. Creo que hoy, 25 años después, hay que nuevamente dedicar un programa especial a resolver la nueva sobrepoblación de prisión, sobre todo la prisión preventiva en nuestras cárceles.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con